20 minutos para la una y abrimos nuestra sección Se ha escrito un crimen. Hoy repasamos asuntos que son noticia y que nos hablan, por ejemplo, de cómo hay narcos que se cambian las huellas dactilares para escapar de los controles policiales, sin olvidarnos de asuntos como el caso Ibar. Pablo Ibar declarado nuevamente culpable del triple asesinato ocurrido en Florida en 1994. En su cuarto juicio, la sentencia se conocerá el 25 de febrero y Pablo Ibar puede ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte. Son asuntos que queremos tratar con nuestros habituales y con Marian Martínez de Pancorbo, la directora del Banco de ADN de la Universidad del País Vasco, que nos busca un hueco una vez al mes. Hola, Marian.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Perfectamente. ¿Qué tal todo por ahí?
Pues bien, bien. Estamos bastante bien, ¿verdad? Está conmigo Rafael Alcaraz, nuestro forense jubilado. Hola, Rafa.
Sí, buenos días. Buenos días, Marian.
Y también hola, Carlos Basas, nuestro escritor de novela negra. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Desde Iruña.
Bueno, todo bastante bien. Si os parece, empezamos por ahí. Marian, entre los asuntos que necesitaban de tu conocimiento específico era el de algunas de las pruebas aportadas en este último juicio de Pablo Ibar. La camiseta en la que se encuentra una muestra de ADN de Pablo Ibar, que se identifica gracias a un software llamado Truelil o algo así. ¿Qué tiene de especial? No sé si esto es un genotipado, ¿qué se dice? O genotipado probabilístico, Marian.
Sí, bueno, en realidad, tal como está dicho, parece algo más, algo diferente, pero es lo habitual. Lo que ocurre es que creo que fue en una camiseta en concreto, una pequeñísima mancha que no había sido analizada previamente en los casos previos, pues posteriormente se tomó esa mancha, se analizó y dio lugar a un perfil genético mezclado. O sea, hay perfil genético de más de una persona y en esa mezcla algunas partes pues corresponden con Pablo Ibar. Entonces, a raíz de ahí se dice que bueno, que Pablo Ibar aparece en el ADN de las pruebas y este software lo que hacen después es pues diferenciar los diferentes contribuyentes a las manchas, en este caso una mancha, y poder decir pues si había ADN de Pablo Ibar allí o no. Entonces, es una cuestión luego probabilística, efectivamente.
Pero hemos oído que la validez de este sistema es controvertida para algunos expertos.
Sí, claro. De entrada es controvertido porque es un perfil mezcla, es ADN de más de una persona. Y claro, cabe la posibilidad incluso de que esa prueba estuviera contaminada con otras pruebas porque inicialmente no aparecía en esto, ¿no? Y luego también es controvertido porque no es un perfil nítido. No sé si así la imagen sería mejor, ¿no? Si aparece un perfil nítido, pues ya se sabe qué variantes genéticas y ya se puede hacer un cálculo de probabilidad. Pero cuando aparece un perfil que es una mezcla, hay que tener en cuenta que algún pico puede ser de una persona, de los que se ven, otro puede ser de otra y, claro, establecer cuáles son de uno, cuáles son de otro. Eso es bastante complicado y dependiendo quién aplique los distintos softwares, los resultados van a variar.
La verdad, Rafa, no sé si con cierta consternación se está viviendo este asunto o si había alguna esperanza en que hombre, bueno, todo lo que se retractase Marian, un testigo tenía cierta, pero no, ya parecía que era complicado.
Creo que Marian ha explicado muy bien este tema y otro tema que hay añadido a cierto grado de incertidumbre que la analítica presenta es que nada presagia y nada clarifica que la cadena de custodia, que la toma de muestras, el control de almacenaje haya mantenido un rigor mínimo para luego poder tener una validación a la hora del juicio oral de esta prueba.
Eso y curiosos datos, como según argumentaba la defensa, Carlos, 145 huellas dactilares encontradas en la vivienda de Miramar, por ejemplo, ninguna coincide con las de Pablo Ibar. Parece complicado no dejar ni la más mínima huella, ¿no? Es casi imposible por la brutalidad de lo que se vivió.
Aquí hay varias cosas, ¿no? Uno, la técnica usada, hasta donde yo sé, lo que hace es aplicar algoritmos matemáticos o informáticos para determinar que ese ADN es el de Pablo Aybar. Es decir, no se tienen suficientes puntos para clásicos para decir que es el suyo y se hace una proyección matemática o algorítmica, informática o lo que sea, ¿no? No sé hasta qué punto eso es fiable al 100%. Después, la gente se cree que en las escenas del crimen uno encuentra solo las huellas de los asesinos y que la casa está limpita, aseadita y estupenda, ¿no? La cantidad de huellas dactilares y rastros de ADN y de cientos de cosas que hay en un hogar, por muy limpio que esté, es enorme. Sí. En esa maraña enorme de huellas, fibras, ADN, todo tipo de sustancias, no encuentras precisamente las del supuesto asesino. Bueno, la ausencia es llamativa en este caso, ¿no? Puede ser debido a que uno ha sido tremendamente cuidadoso, se ha puesto un mono que le cubre entero con guantes y le aísla completamente del entorno, cosa que no es el caso.
No es lo que se ve en las imágenes.
Efectivamente.
En esas imágenes tampoco enfocadas, por otra parte.
Eso es. O las probabilidades de que no haya nada, yo creo que estadísticamente son nulas. Pero bueno, siempre puede salir alguien diciéndote, no, hay una probabilidad, como diría el doctor Strangelove, no, hay una probabilidad entre 10 millones y medio de probabilidades de que eso suceda, ¿no? Ya sabéis que la matemática es muy, muy caprichosa, ¿no?
Y nos aferramos concretamente a esa, ¿no?
Sí, y lo que decía Rafa de lo de la cadena de custodia, eso es una garantía procesal para nosotros como acusados. Es decir, tienen que acreditar que esa cadena de custodia ha estado impecable y no pueden hacerlo, ¿no? Otra cosa es que a su señoría el juez, a su señoría el fiscal y a todo el sistema que lucha panza arriba con uñas y dientes para evitar que les desdigan, pues les dé igual. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso?
Es que es una camiseta que está
lanzando, ¿no?
en un depósito policial.
Sí, sí, más otros. Entonces, tantos dando vueltas de juzgado.
Yo no
juzgado.
Sé con qué garantía se ha manipulado o se ha dejado de manipular, pero entre que existen evidencias, sí, y María me confirmará, existen evidencias que hoy por hoy se puede extraer ADN, pero que no están al alcance de la vista. Por lo tanto, las contaminaciones son enormemente sencillas. Si además no ponemos la debida diligencia en la custodia, en el cuidado de esa evidencia, yo creo que 16 años después llegar a conclusiones que no son realmente objetivas, no creo que desvirtúan la prueba, por lo menos en el sistema de justicia español, no creo que tuviese eso un peso específico real.
Y poco garantista, ¿no, María? No sé si has visto, es de casualidad, hemos conocido como el 31 de enero de este mismo año, bueno, pues han puesto en libertad a otro preso que también estaba condenado a cadena perpetua por un asesinato cometido también en Florida, pero en este caso en 1987, ha quedado en libertad después de 30 años preso porque una jueza ha dicho que había dudas planteadas por las pruebas de ADN realizadas. Ha anulado la condena y, bueno, parece que ha salido libre. Tenía 16 años cuando se le acusó del asesinato y ha pasado 30 preso. Digamos que poca solución en caso de que sea inocente para devolverle la vida robada, pero al menos en este caso las dudas han hecho que bueno, que la duda, que la jueza se planteara, ¿no?, una visión un poco más de protección del acusado.
Sí, en este es justo el caso contrapuesto. Es decir, en 1980 y tantos los análisis de ADN no estaban tan desarrollados como para poder aplicarlos. Muchos de los casos han sido estudiados posteriormente y estos, pues, es el famoso proyecto Inocente que está liberando personas del corredor de la muerte, que por suerte no han sido ya ejecutadas. En el caso de Pablo Aybar justo ocurre lo contrario, es decir, de repente, con el gran desarrollo que han tenido las técnicas de ADN, pues se decide estudiar unas pequeñas manchas, bueno, en concreto es una de ellas, ¿no?, de una camiseta. Y aquí viene el problema. La potencia de análisis del ADN es tan grande que es verdad justamente que por una deficiente cadena de custodia, un deficiente tratamiento de las pruebas de evidencia, cómo se han almacenado, cómo se han guardado, han estado en contacto unas con otras, con otros elementos, pues ahí es donde aparece, es gracias a esta hipersensibilidad, como si dijéramos, que tenemos ahora con el ADN. Que, de todas maneras, es muy curioso que justo aparezcan unos pocos picos que podrían corresponder a Pablo Aybar y se hayan tomado como evidencia, cuando es una evidencia muy débil.
Sí, generalmente no solemos quejar de lo mal, tarde y defectuosamente que trabaja la justicia española, pero tenemos suerte de tener uno de los sistemas más garantistas del mundo, lo cual es mucho. Aquel que quiera saber cómo funciona el sistema de justicia norteamericano, no tiene que más que ver una serie de documentales que uno puede, a los que puede acceder vía Netflix u otras plataformas sobre true crime en Estados Unidos, que ponen los pelos de punta. Y son absolutamente espectaculares, porque no estoy hablando de un solo caso, estoy hablando de dos, de tres, de cinco, de siete, de diez, ¿no? Y la verdad es que tenemos muchísima suerte de que nuestro sistema judicial, os digo, con todos los problemas que tiene, sea como es.
La verdad es que sí, pues estaremos atentos a ese 25 de febrero deseando suerte, porque es complicado de verdad hacer.
Sí, pero hay que tener en cuenta el volumen de casos que maneja la justicia americana y el porcentaje de errores. Evidentemente es menos garantista que la española, pero sí, yo creo que tampoco es un caos.
No digo
volumen
que sea
tremendo de sentencias.
Sí, claro. No digo que sea un caos, sino que por el mero hecho de que varios de los estamentos concurran a elecciones directas de la comunidad, se tiende a valorar determinadas cosas por encima de otras. Sí, y eso es preocupante.
Sí.
Tenemos más cuestiones más allá del caso Pablo Ibar. Queremos hablar de... Bueno, siempre nos han dicho que es dificilísimo borrar nuestras huellas dactilares de un lugar. En este caso ya hemos visto que hay de 145 personas, de Pablo Ibar no. Pero hoy queremos hablar de cuestiones que a veces parecen de película. Hemos visto, por ejemplo, en pelis usar ácido para quemarse las yemas de los dedos, para no ser reconocidos en caso de detención. Y hoy hemos conocido el caso de un narco asturiano que consiguió modificar sus huellas. Se llama Manuel Miranda, llevaba años viviendo con una identidad falsa, y ahora dicen los agentes encargados del caso que utilizó líquidos corrosivos y también cortes para írselas desfigurando poco a poco. No sé cómo cuánto cuentan de nosotros nuestras huellas, si es posible de verdad modificarlas a base de autoinfligirse, porque ponía que, claro, se las cortaba periódicamente hasta conseguir que se autodeformasen hasta no reconocérselas.
Yo alabo la constancia y la fe de este hombre, que me parece estupendo. Pero las huellas tienen un proceso de formación, por una parte genético, por otra parte... antes, una teoría de una científica nórdica hablaba, a mediados del siglo pasado, hablaba de que ese origen, por una parte genético, por otra parte aleatorio, y ese aleatorio... Ahora hay varios modelos matemáticos que intentan justificarlo, explicarlo. De todas maneras, el ser humano, a las 20 semanas de gestación, tiene las huellas dactilares formadas. Por una parte, como decimos, una herencia genética, que nos dice pues esas tonterías que se suele decir en la facultad, mira las huellas tuyas y mira las de tu padre y las de tu madre, a alguno de ellos se van a parecer mucho. Y si no se parecen, no te preocupes, que también puede ser, ¿no? No hay que llevarse un disgusto. Eso es la parte genética, pero hay otra que es un plegamiento aleatorio, y ese plegamiento aleatorio es el que le da la especificidad. Entonces podemos buscar una serie de puntos característicos que derivan de ese plegamiento aleatorio, pues son puntos, cortes, bifurcaciones, trifurcaciones, en fin, hay un montón de puntos característicos dentro de la huella. ¿Que una persona quiera trastornarla? Vale. Puede cortarse, ya digo,
el trastorno vaya bien en la persona previamente, probablemente.
Pero lo único
también
que haces es conseguir que sea más característica aún. Porque siempre va a quedar un fragmento, y un fragmento puede ser reconocible. Si en ese fragmento encuentro yo, si soy israelita, pues buscaré 6 puntos característicos. Si soy europeo, buscaré 12 o 14 puntos característicos que me den la identificación. Y además, nuestra querida policía, cuando dicen de tocar el piano, es tocar el piano. Es decir, hacemos los 10 dedos y además hacemos la palma de la mano.
Ya lleva todo, ¿no?
Ya cambiar es mucho. Hay muy pocas cosas que cambian la huella. Una es una enfermedad de las glándulas sudoríparas, que es la enfermedad de Beleta, que desvirtúa, pero es una enfermedad tan escasa que de por sí ya es identificativa. Y otra parte, la lepra.
Y en este caso, claro, Manuel no pudo aducir eso.
El que intenta cambiar una huella, al final lo que consigue es tener una huella enormemente característica.
Eso es. Sí, hay otra fórmula, Carlos, que seguro que tú la conoces, que es la de injertarse las de los pies en las manos, como ha hecho el Frankie.
¿Cómo lo hacen? Porque no
pues hombre, me imagino que apuntando con una pistola a un cirujano.
No, tampoco. Yo me quito la huella del pie, me la pego en el dedo, pero esto no es un corta y pega como los artículos.
Me estáis quitando la ilusión cinematográfica.
Necesita riego, necesita innervación, necesita vida.
Es un trasplante en este caso.
De esa manera te puedes poner también un dedo de plástico, pero que pega.
Fijaros,
pero
es lo que decía Rafa, ¿no? O sea, por querer...
Hay madre que nos quedan 2 minutos.
No, por querer distinguirlas, te las rajas y las vuelves más específicas todavía, ¿no? Esto es como aquel que intenta modificar el ánima del cañón de un revólver con un destornillador metiéndolo en el... para meterle una estría más, ¿no? Es decir, bueno...
Se convierte en único.
Efectivamente, lo acabas convirtiendo más en único, pero es lo que decíamos. O sea, la policía no únicamente toca las huellas de las yemas, hay palmas palmares, hay decanto de mano, es decir, la cantidad de huellas, que es lo que ha pasado en este caso, ¿no? Es decir, vale, las de las yemas se han modificado, pues tenemos las palmares enteras y por eso le han identificado sin ningún tipo de problema, ¿no?
Claro, pero tienes un huequito, ¿no? Entre que tú te haces el carné la primera vez o te detienen la primera vez y que te vuelvan a pescar cuando ya te has puesto las de los pinreles en las manos, por ejemplo, tienes un margen para
fíjate que el huequito
puede ser meses o semanas, ¿eh? Sí,
un margen y una cogeda.
Sí, el huequito es tan mínimo que en este caso él se confió, dejó que lo detuvieran y efectivamente comprobaron toda la huella palmar y dijeron, bueno, señor, usted lo ha intentado, pero ha perdido, ¿no?
Claro, porque han detenido en enero a este comentábamos al asturiano Manuel Miranda y con la detención pues se recordaba al famoso Frankie, un delincuente que es el que se hizo el trasplante de pie-mano, detenido en 2006 en Alicante tras 12 años de fuga. Y tú haces todo esto y luego viene Marian Martínez de Pancorbo y en un plis pues te mira y por lo que sea ve genéticamente que eres tú, Marian, ¿no? Y el pobre hombre...
Algo así. A veces de las huellas también se saca el ADN, con lo cual, bueno, o sea claro, puede ser.
Pues yo creo que al reinjertado con los pulgares de los pies en las manos pasaron a llamarle el pinza, ¿no? Como alias.
Bueno, pues son cosas que pasan a veces que hacen que mezclemos la vida y las películas, ¿no?
Sí, la mente criminal no tiene límites.
No tiene límites. Pues queríamos hablar también de más cuestiones, pero nada, nos quedan 30 segundos para despedirnos, así que deseamos que Marian Martínez de Pancorbo nos haga un huequito en breve en su agenda intensísima. Cuídate mucho, Marian, ¿eh?
Muchísimas gracias, lo mismo os digo y un placer hablar con vosotros como siempre.
Lo mismo, cerraremos mes con esa sentencia, así que probablemente tengamos que hablar del ADN y de alguna cosa más. También un beso para Carlos Basas, cuídate que hace mucho frío en Iruña, ¿eh?
Sí, yo y mis pulgares de los pies nos vamos con la moto.
Y Rafa y yo nos quedamos aquí, nos vamos a sacar unas fotos a ver si de verdad se parecen a las de Carlos, ¿eh? Que luego colgaremos en las redes sociales, a ver cómo cuánto nos parecemos. Cuídate mucho, Rafa.
Hasta luego. Vale, igual, hasta luego.
Y aquí cerramos Si has escrito un crimen y el programa de hoy. Tenemos que ir a preparar las cuestiones de mañana. Volvemos a partir de las 11. Cuidaros mucho. Adiós.